embargo, en realidad el texto que vamos a tocar es muy cortito, pero me gustaría coger todo el contexto. A ver si por fin somos capaces de entender cosas que Dios quiere enseñarnos, o cómo es Dios. Oramos. Muchísimas gracias, Señor, por este día y por esta mañana. Muchísimas gracias, Señor, por poderte cantar y porque sabemos que tú estás escuchándonos y en cierto modo nuestras canciones llegan a ti y tú las recibes con gozo, porque queremos que salgan de nuestro corazón, que no son palabras vacías. Muchas gracias, Señor, por el tiempo de poder hablar y saludarnos y vernos una semana más. Gracias por cuidarnos. Y ahora pedimos que tu espíritu de alguna manera haga que nuestros corazones sean blandos para escuchar cosas. Que tú abras nuestros ojos para ver cómo tú ves y que podamos entender cómo tú eres un poquito más. Y a veces como nos enfrascamos nosotros mismos sin ayuda de nadie en cosas que en las cuales tú no quieres que estemos y cómo tu misericordia es tan grande. Muchísimas gracias por ser un Dios cercano, por ser un Dios sencillo, por ser un Dios que plantea soluciones y por ser un Dios que nos saca de la oscuridad a la luz. Te amamos, Señor. Amén. Bueno, hoy empezamos con un trocito de una película. Los que escuchan la predicación por internet tienen que buscar Jesús y la mujer cananea y verás la misma peliculita que vamos a ver. Es un minuto y pico. Entonces, va a salir todo, va a salir bien, no os preocupéis. Vamos a empezar de esta forma. Primero, como somos, o voy a decir españoles, dices, yo no soy español, bueno, pero ya te hemos contaminado. Entonces, y somos muy críticos y lo criticamos todo de entrada. Cuando tú ves estas películas, lo que menos te fijas es en contenido, lo que pasa, lo que empiezas a mirar, mira, ay, las plantas que feas son, todo. Entonces, vamos a tomarnos la libertad de criticarlo. Bien, una vez criticado, que nos hemos quedado muy a gusto y hemos pecado todos bien a gusto, entonces empezamos a mirar el contenido de la sección, que es un minuto y pico. Bien, ¿qué es el contenido? Que luego tiene un contexto que vamos a repasar rápidamente. Y esta película está basada en el pasaje que encontramos en Mateo, 15:21-28. Y es una mujer que va corriendo y ahora empieza la película. Mira, espera, no empieza la película. ¿Dónde está Jorge? Quítame la fila 1, porfa. De luz. Porque es que vamos a empezar criticando estas películas que no se ven bien. No te quedas a gusto criticando. No se ven bien. Es del año 70 y tantos. Otra crítica. No, me ha quitado la... Pone fila 1. La otra. Ahí, la otra. Venga, vamos, dale.
El sonido funciona, ¿no? Sube el volumen a tope que puedas.
Saliendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo:
Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio.
Jesús no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban:
Despídela, porque nos persigue con sus gritos.
Respondió él:
He sido enviado a las ovejas perdidas de Israel.
La mujer se postró ante él.
Señor.
Le dijo:
Vale, para un momento.
Él respondió:
Mire, cuando yo he visto esta película. Vale, gracias. Cuando he visto esta película, yo he pensado. Pero para que veáis lo. Jesús usa Head and Shoulders. A que no lo habéis pensado ninguno. Donde una persona que va caminando por el desierto, de repente ves que no solo le brilla el pelo, sino que está muy bien peinadico. Bien, y entonces digo, el que hizo la película no se preocupó de este pequeño detalle, ¿vale? Luego también he criticado yo, que no sé tú, que la mujer corría muy mal, ¿vale? Y luego pensaba, digo, pero qué poca gente seguía a Jesús. Ahora esa crítica, digo, mira, es que ¿cuántas personas estaban alrededor de Jesús? Si las puedes contar, que son 10, 15. Pero es que cuando nosotros pensamos que Jesús iba y había mucho, pensamos que iban miles de personas al lado de Jesús. No iban miles de personas al lado de Jesús. En realidad, no iba mucha gente al lado de Jesús. No iba mucha gente. Entonces, aquí acertó el director. Seguimos.
No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos.
Sí, señor,
repuso ella.
Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Entonces Jesús le respondió:
Para, mujer.
Mira, echa. Pon así, es que tenía que ser táctil. Mira la sonrisa de Jesús. Si tú lees el texto, el texto no te dice que Jesús sonrió. En ningún momento expresa felicidad. O sea, tú lo lees seco, como es la letra seca. Pero aquí no es una crítica negativa, sino que creo que es una crítica que podemos decir positiva, porque cuando la mujer contesta casi inmediatamente, que yo pondría que contestaría un poquito más tarde, lo que llena el corazón de Jesús es felicidad. Porque la mujer no se va, ni la mujer se queda llorando en el suelo. La mujer habla a Jesús y se acerca a Jesús. Y ahora déjame que, porque luego veremos el valor que tiene esta sonrisa de Jesús. Y Jesús sonríe. ¿Pero a qué sonríe? Si no mira a nadie ni nada, sonríe. Es como por dentro está feliz de que esta mujer insista. Y no solo insista, sino que tenga el valor, mujer, el valor de contestar y, déjame decir, replicar a Jesús. Sigue la película.
Respondió:
mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas.
Y su hija quedó curada desde aquel momento.
Y ahora, ya sigue, no te preocupes. Vale, para. Y pones el PowerPoint. Que no lo repito porque sé que se os ha quedado muy claro. Veis que uno de los discípulos se queda mirando a la mujer, ¿no? No sé, tampoco aparece en el texto, pero ¿qué estaría pensando este discípulo cuando ve a esa mujer tumbada y llorando? Y luego veis que en realidad aparece así en el texto, que la sanidad no tiene nada espiritual de nada. O sea, Jesús no tiene que ir a ver al hijo de esta mujer en ningún momento. Solamente con la fe en Jesús, la mujer, el hijo, queda sanado. El énfasis de este texto no es los exorcismos, ni los demonios, ni nada de nada. No es el énfasis de este texto. El énfasis de este texto está en la comunicación que hay entre Jesús y la mujer. Y especialmente en la mujer, cómo esta mujer fue capaz de romper muchas cosas que según la ley era imposible romper. Por eso miramos, miramos un poco lo que viene antes del texto. Antes del texto, Jesús habla con los fariseos. En Marcos 7 dice que Jesús estaba hablando con los fariseos. Y los fariseos se quejaron a Jesús porque los discípulos comían el pan sin lavarse las manos. Y según la tradición decía que para comer el pan tenías que limpiarte las manos. Entonces los fariseos estaban escandalizados. ¿Cómo tú, siendo maestro, permites que tus discípulos coman el pan sin lavarse las manos? Si la tradición de los hombres dice que hay que lavarse las manos. Y entonces Jesús les contesta amablemente, versículo 6, hipócritas. Bien profetizó sobre vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Yo veo a esta mujer cómo es capaz de romper absolutamente todo esto y decir: mira, yo me acerco a ti, Jesús, de corazón. Dice, bueno, pero es que no te toca a ti, mujer, no he venido a hablar a los gentiles, ahora veremos eso. Yo estoy para los israelitas, no es tu turno. La mujer dice amablemente, me da igual que no sea mi turno, yo me cuelo en la fila y yo quiero recibir tu bendición. Entonces, los fariseos, en el capítulo anterior, lo que están es aferrándose a la ley y criticando a Jesús. Mira, tus discípulos no cumplen la ley. No, tus discípulos no cumplen los mandamientos de los hombres, que surgen de la propia ley. ¿De dónde viene esta parte que decimos que aquí vemos cómo el fariseo se limpia las manos, bien? Y aquí vemos cómo el discípulo, pues, se preocupa por comer. Entonces, los fariseos se lavaban las manos. ¿De dónde viene esto? En realidad, si tú miras en la ley, no hay un versículo que ponga antes de comer, límpiate las manos. Pero sí hay versículos referentes a que la limpieza de las manos significaba limpieza del pecado, de cosas impuras. Cuando vas a sacrificar algo al templo, hay una fuente que te tienes que lavar las manos. Y al lavarte las manos, tus pecados como que quedan fuera y eres puro para entrar. Esa propia ley, los fariseos fueron dándole vueltas y poniendo de ley sobre la ley, y la ley sobre la ley, sobre la ley, sobre la ley, hasta llegar, no a la ley, sino al mandamiento de los hombres que dice que antes de comer te tienes que lavar las manos, porque si no estás pecando. Y Jesús dice, no, la ley no dice eso. La ley no está diciendo eso. Y es más, si sigues el texto, Jesús está diciendo, en realidad lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, ¿vale? Pero lo que entra a la boca no contamina al hombre, porque lo que entra por la boca sale. Lo que entra por la boca sale. El problema es lo que sale por la boca, que sale de dentro, ¿bien? Y Jesús está hablando a los fariseos, porque vosotros sois capaces de invalidar la ley con vuestras leyes y mandamientos de hombres. Otro ejemplo que pone arriba en Marcos, y lo dejo un poco como lo tenéis en la hoja de grupos caseros y como tarea para que leáis el texto anterior y el texto pequeñito que miraremos un poco más, es, ellos tenían por costumbre dar ofrenda al templo, pero también sabía que tenían que honrar a su padre y a su madre. Honrar a su padre y a su madre es que si su padre y su madre tenían necesidad económica, ellos ayudaban económicamente. Pero los mandamientos de los hombres habían llegado hasta tal punto que decían, no, esto que estoy dando al templo es corbán, que es la palabra que usaba, es ofrenda a Dios, y no puedo tocarla para ayudar a mi padre y a mi madre. Pero Jesús dice, si el mandamiento, quinto creo que es, honrarás a tu padre y a tu madre, no te lo puedes saltar, eso es de parte de Dios. Y tú dices que no puedes ayudar a tu padre y a tu madre, o enseñáis que no podéis ayudar a vuestro padre y a vuestra madre, porque esto es de Dios. Da a Dios lo que es de Dios, y si tienes que ayudar a tus padres, ayuda, porque es mandamiento de parte de Dios. Los fariseos lo que estaban haciendo con sus propias leyes era hacer lo simple de lo que Dios nos manda, complicado y ancho y ancho y ancho y ancho y ancho. Y vivir con mandamientos y mandamientos y mandamientos de hombres. Se estaban aferrando a palabras que no eran de Dios, sino palabras que eran de hombres. Claro, esto a mí me hace pensar mucho. Un poco autocríticamente, ya que he criticado al autor de la película, ¿no será que a veces nosotros ponemos en nuestras vidas nuestros propios mandamientos o nuestras propias leyes humanas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere? Que no tiene, y de forma que como que nos autocastigamos a nosotros mismos con mandamientos de hombres si no es lo que Dios está diciendo. Si no es lo que Jesús nos está enseñando. Pero nosotros, si no cumplimos A, B, C, D, entonces estamos haciendo mal. Bueno, ¿y qué tal si empezamos a mirar qué es lo que nos pide Jesús? O ¿cuál es el corazón de Jesús? ¿Qué es lo que nos manda Jesús? ¿Qué quiere Jesús que nosotros hagamos? No, ¿qué es lo que a mí me gustaría hacer? Vale, es aquí cuando nosotros nos convertimos, sin querer, en personas religiosas que cumplimos normas de grupos religiosos. Normas de grupos religiosos. Es que cuando suena un móvil intento no mirar para no saber quién es, pero le he pillado. Mira, estaba estudiando este pasaje y hablando un poco sobre esto sería el hombre que pone normas que no están puestas por parte de Dios.
Si yo no me limpio las manos, no puedo comer.
Cuidado, porque Dios se ofende mucho si yo no me limpio las manos antes de comer. Mira, déjame decirte, eso es mentira. Dios no está diciendo eso. Porque Dios no busca las cosas de fuera, busca las cosas de dentro. Bien. Nosotros buscamos y miramos las cosas de fuera y escondemos las cosas de dentro. Porque es más fácil vestir elegante que tener una vida por dentro digna delante de Dios. Muchísimo más fácil. Que Dios lo ve todo, sí, pero ante la gente quedas bien. Y entonces, mira, pues ante la gente quedo bien. Me limpio las manos y en realidad mi corazón está sucio. Y dice Jesús que de nuestro corazón es cuando empiezan a salir cosas malas. ¿Qué sale de nuestro corazón cuando empezamos a hablar? Sale adulterio, empieza a decir, salen fornicaciones, salen hurtos, avaricias, maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. Todo eso sale del corazón cuando el corazón está sucio. Y yo no sé si te pasa a ti, cuando tú tienes un problema o hay una situación y empiezas a hablar mal de la situación, ¿no pasa que la situación empieza a ser más grande? O sea, es algo pequeño y es como si hubiese una llamita, un fuego, es como vas echando leña y empiezas a subir el tono. Deja, ya sé que ninguno de vosotros lo hacéis esto, pero empiezas a decir palabras soeces, palabrotas, o empiezas a pensar cosas malas y ese problema que era pequeño empieza a ser grande y dejas que salga de tu corazón todo lo que hay en tu corazón y ahí empiezas a descubrirte, mira, es que realmente todo esto que está saliendo está mal. No lo que entra por la boca está mal, si lo que entra va a salir, sino lo que sale de tu propio corazón, pensando en las personas, pensando en situaciones, pensando en todo lo que quieras. Lo que sale de nuestra boca es lo que sale de nuestro corazón. Vale, mirando este pasaje y mirando por internet, digo, a ver qué han pensado los demás, pues hay uno que pone el pasaje, lo lee de todo, pensando en las tradiciones, y cuando termina, dice, bueno, y ahora, para terminar, pues vamos a rezar. Y vamos a rezar 10 Padres Nuestros. Vale, es una página católica, no quiero criticar nada a los católicos porque me da igual. Quiero decir, si podía ser evangélica, decir, y ahora vamos a dedicar una hora de oración para que el Señor nos bendiga. ¿No te das cuenta de que después de mirar que no tenemos que estar nosotros viviendo conforme a la ley de los hombres, al final acabas con la ley de los hombres? Y para que esto funcione, vamos a rezar una hora. Una hora, tiene que ser una hora. 60 minutos. Si no, no funciona. ¿Entendéis un poco? Vale. Aplicado a nosotros, eso lo podemos ver muchas veces cuando hacemos cosas por obligación para sentirnos bien con Dios. Yo voy a la iglesia para sentirme bien con Dios. No voy para conocer a Dios. No voy para alabar a Dios, sino para que yo esté a gusto con Dios. Eso está mal. Eso roza ya que nosotros te has puesto como una pequeña ley de hombre que no es lo que Dios quiere, que no es lo que Jesús quería enseñar. Ahora, viendo este contexto, Jesús está poniendo en contraste lo que es el mandamiento de los hombres, basados en su ley, pero dándole muchas vueltas, a lo que es netamente lo que Jesús quiere. Sencillo. Y viene este pasaje, que aunque gramaticalmente están separados, porque dice que levantándose se fue a la región de Tiro y Sidón, entonces, sabiendo que nos cuesta entender un poco, Tiro y Sidón está aquí, Sidón, Tiro, ¿vale? Luego aquí está Canaán, y esta mujer era Fenicia, ¿lo veis, no? Que parecemos de mi EGB, pero bueno, ahora queda más claro, ahí estaba, para allá iba Jesús. Y esta mujer era Sirofenicia. Dice que parece que tenía el pasaporte de Canaán, pero en realidad también había nacido era griega. Si juntas Mateo y Marcos, esta era una mezcla así como un poco de todo. O sea, por decir de alguna forma, se puede ser gentil en la vida, ¿no? Pero más gentil que esta mujer no se puede ser. Era muy gentil. Y muy gentil quiere decir que no era judía, de nada. No tenía trasfondo judío. No era del pueblo de Israel, sus abuelos no eran israelitas, era griega, gentil. Y ya sabemos que ser gentil en aquella época, especialmente para los israelitas, ser gentil era ser de segunda, de tercera o de cuarta clase. Entonces esta mujer se acerca a Jesús Y dice que levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, Jesús, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. En Mateo no dice que estaba en una casa, el pasaje que hemos visto en la película dice que estaba caminando. Déjame cambiar a Mateo ahora. Y hay aquí una mujer cananea, en Marcos está diciendo que era una mujer griega y sirofenicia de nación, ¿vale? Una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, nos está molestando. Y respondiendo, dijo, ¿cómo voy a despedir a la mujer? Y no, respondiendo, Jesús dijo, mira, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es como decirle a la mujer, mujer, tú no eres de Israel, no te voy a hacer caso. ¿Lo entendéis? No es propio de Jesús. Si nosotros nos ceñimos a la ley, aquí Jesús está haciendo como leyes. Así un poco por encima. Primero, la primera ley es que quería estar solo. No quería que nadie le molestase. Luego viene esta mujer gritando. Y en la película viene gritando, corriendo. Y no grita una vez, sino grita dos veces, grita tres veces, grita cuatro veces. Entonces Jesús, ¿qué hace? No le hace caso. Es que no le hace caso, no le escucha. Sigue caminando. Es que Jesús no la escuchaba. Sí, sí la escuchaba. Pero la mujer seguía a Jesús y seguía persiguiendo a Jesús. Y él respondió encima y le dice, mira, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que a ti no te toca el turno, no te voy a escuchar. Entonces ella vino y se postró ante él. Y eso tengo que decir que la película está muy bien. Se arrodilla y coge la pierna de Jesús. Tú no te escapas de aquí. ¿Vale? Tú no te vas sin que me des una respuesta, sin que me des una solución. Entonces vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él le dijo, quiero que pensemos, porque respondiendo Jesús le dijo, yo esperaría una respuesta un poco más amable. Respondiendo, le dijo, vale, ya que estás así de pesadita o ya que estás tan cerca, venga, que te sano. Le responde esto. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos, los de Israel, y echarlo a los perrillos. ¿Qué le dice? ¿Perro? En el original es perrito. Chiquitín. O sea que insulto más pequeño, ¿no? Cachorrito, más tierno. No está bien echarlo a los cachorritos, mujer. Entonces, no sé qué respuesta, no sé cómo te sentirías tú. Si vas a alguien y dice, no, que no te toca a ti, no es tu turno, perro, márchate, márchate, perro. ¿Vale? ¿Y qué hace? Y sigue la historia. Y ella dijo, sí, señor, o sea, tienes razón. Pero aun los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús, sonriendo, dijo, oh mujer, grande es tu fe y hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. A veces estar aferrado nosotros a las tradiciones humanas que nosotros mismos hemos construido sobre nuestra relación con Dios nos impide disfrutar de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y sabes que en este pasaje hay varias leyes que no están escritas ahí, pero cosas que Jesús quería. Jesús quería estar solo, Jesús quería llegar a un sitio y Jesús quería predicar primero al pueblo de Israel. Justo un poco todo lo contrario. Mirándolo con el texto anterior, es según los fariseos, hubiesen impedido que esa mujer llegase a Jesús, no solo impedido, sino hubiesen quedado atrás. No, mujer, está haciendo mal porque según la tradición de los hombres, Jesús quiere estar solo y no quiere que se acerque. Pero esta mujer insistió. ¿Qué hizo insistir esta mujer? Si esta mujer, que era sirofenicia, griega, tenía todos estos dioses a los que podía acudir, ¿por qué tanta insistencia con Jesús? Si yo voy a Jesús y me dice, no, perrillo, no te voy a hacer caso, digo, ah, pues me voy a otro. Pero ella no. Mira, esta semana, miércoles, fuimos a un pueblo, Patones de Arriba. Si tienes tiempo, puedes ir a verlo. La primera tienda que había en Patones de Arriba era una de amuletos. Y entonces, pues nada, nos quedamos mirando, Marcos y yo, a ver si había un amuleto para las matemáticas. Digo, ah, a lo mejor, hijo, yo no creo en esto, pero a lo mejor te pones y te sale un lumbrera de matemáticas. Pero había uno que le llamó la atención que era de fuerza y poder. Dice, esa de fuerza y poder. Yo creo que se veía Marcos con el amuleto volando. Pero la gente paraba a comprar amuletos, pero paraba y tú te quedas escuchando y la gente se acercaba y dice, no, es que yo necesito uno para salud. Y entonces el hombre decía, sí, para salud está este, que es muy bueno. Y era todo en metal. Pero, quiero decir, bueno, si eres una persona que crees en los amuletos y todo eso, perdóname. Particularmente no, creo que hay otras alternativas mucho mejores. Esta mujer tampoco creía. Y luego ella tenía todo este chorro de dioses. Digo, pero ¿no habría algún dios que sea para sanar enfermos, endemoniados? Bueno, pues esta mujer no creía en ninguno de ellos. Porque si no, ¿qué necesidad tiene de ser rechazada y de humillarse y postrarse ante Jesús y ser vista por todos los demás diciendo esta mujer qué está haciendo, encima mujer, tocando a un hombre, encima tocando a Jesús, encima tantas cosas que podemos ver que están mal? ¿Qué necesidad tiene si tiene a estos otros, cualquiera de estos, que la cure? Ella sabía que ninguno de estos funciona. Ninguno de estos puede quitarlo. Y déjame decirte otra cosa. Ningún amuleto funciona. Ningún amuleto funciona. Y si funciona para algo, es para dar dinero al que está vendiéndolo. Que sí puedes dárselo si quieres. Ningún amuleto funciona. Quitemos todos los amuletos de todo. No vale para nada. No valen para nada. Y esta mujer tenía, pero ella sabía que la clave no estaba en ninguno de esos amuletos. Jesús ni la miró. Dice el texto, ni la miró. Gritando desde fuera, no se dio la vuelta. ¿Quién está gritando? No, ni la miró. Ni la miró. Dice que Jesús no le hizo caso, pero los discípulos se acercaron a él y le rogaron. Atiende a esta mujer, pues viene gritando tras nosotros. Jesús seguía caminando, porque él tenía en mente algo. Él quería ir a un sitio y estar solo. Los discípulos la echaban. Despídela, pues da voces tras nosotros. Nos está molestando, nos está molestando. Despídela, nos está molestando. Pero quiero que veas a esta mujer, lo insistente que es esta mujer. ¿Por qué? Porque sabe dónde está su solución. ¿Dónde está su solución? Y míralo como si nosotros tenemos herramienta aquí, si tenemos herramienta que es la oración. A veces nosotros pensamos que somos muy aburridos o muy cansinos con la oración. No te canses de orar a Dios, no te canses. Dice, es que no me escucha. Claro que te escucha. A lo mejor se lo está probando. Si realmente tú crees que Jesús es la solución o lo estás tomando como un amuleto más en tu vida, ¿vale? Pues ya que no me ha funcionado este amuleto de no sé qué, voy a Jesús a ver si me funciona. No. De todo corazón me tiro a por Jesús. De todo corazón me tiro a por Jesús. Y Jesús por fin habla. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En la traducción, lenguaje actual, dice, deja primero que coman los hijos, porque no está bien quitarles la comida y echársela a los perros. Vale, esta es más genuina, esta es más fuerte, pero la diferencia entre esta y esta es muy poca. A mí que me llamen perrillo o perro, me da un poco igual. El insulto sigue estando ahí, ¿no? No está bien echar. ¿Pero por qué dice eso Jesús? Porque él está probando a ver si realmente esta mujer cree todavía que alguno de esos dioses puede ayudarla o cree firmemente que solo Jesús puede ayudar a su hijo. Eso nos hace pensar y un poco parar. ¿Creemos que realmente en nuestra vida la solución es Jesús? ¿O tenemos otros recursos por si acaso? Es que no puede haber por si acaso. Si es Jesús, esta mujer no se marchó. Y la mujer le respondió, Señor, es cierto, pero aun los perros comen las sobras que caen a los hijos debajo de la mesa. ¿Qué quería esta mujer de Jesús? Un trozo. Dice, es que yo sé que comiendo un trocito de lo que se caiga me va a valer para sanar a mi hijo. Yo sé que, aunque quedarte con un trozo de Jesús es poco, pero como anhelar las migas de Jesús, yo sé que, aunque no sea mi turno, anhelar lo que los demás no quieran, eso me va a ayudar o va a ser la solución que necesito para que mi hija sea sanada. Ya, pero Jesús no me ha mirado. Insiste, si realmente crees que Jesús es la solución. Ya, pero los discípulos, voy a poner aquí la iglesia, nosotros, me tratan mal y me rechazan. Ya, pero no importa, insiste si crees que Jesús es la solución y es lo que tú necesitas. Ya, pero es que las palabras que me ha dicho Jesús son muy fuertes. Porque las primeras palabras que Jesús empezó a decir fue: arrepentíos, pecadores, que hay cosas malas en vuestras vidas, hay que cambiar las vidas. Bueno, pero si realmente crees que Jesús es la solución a tu vida, insiste. Y si te dice, mira, es que todavía no es tu turno, mira, Dios, Jesús, aunque sea un trocito de ti, un poquito de ti, es suficiente para cambiar mi vida. ¿Cuánta fe dice que hace falta para mover un monte? Poquísima. ¿Cuánta fe tiene esta mujer? O aunque la fe es muy grande, ¿no? Pero ¿cuánto pide o cuánto demuestra tener una amiga, una migaja, lo que los demás no quieran de Jesús? Eso es lo que yo quiero. Para que mi vida, o en mi vida, en mi situación, sea cual sea, haya una respuesta positiva de parte de él. Somos personas aferradas a la ley. Y eso es lo que aprendo. Y esta mujer es lo que me rompe mis esquemas. Esta mujer no se aferró a la ley. Porque si se aferra a la ley, primero era sirofenicia, griega, gentil. Es que no podía ni hablar con Jesús ni acercarse a un judío porque eso era inmundo, sucio, lo peor de lo peor. Ella no le importó, no le importó esa ley. Porque sobre la ley que en el Antiguo Testamento podías agarrarte un clavo, los hombres han hecho, yo salto todo lo que los hombres han hecho y me fijo en Jesús. Ella se fijó en otra palabra, es misericordia. Y he puesto tres en rojo porque quiero que veáis que la palabra misericordia es más larga que ley. Entonces, para mí, simplemente así, tiene más valor que la ley. Porque por la ley estaríamos todos muertos. Por la gracia estamos todos vivos. Por la ley tendríamos que trabajar para conseguir el cielo. Por la misericordia nosotros tenemos el cielo ganado. Entonces, ¿no es más importante la misericordia que la ley? Ahora, ¿desprecio la ley? No, la ley me ayuda a ver que necesito la misericordia. Pero dice, no, la palabra clave no es misericordia, la palabra clave es gracia. Pero me da igual porque sigue siendo más grande que ley. ¿Lo entendéis? Vale, entonces, por gracia, yo recibo lo que recibo. Por gracia, la hija o el hijo de esta mujer fue sanado. Por gracia. Pero dice, la palabra exacta, Andrés, que te estás equivocando, no es gracia, es amor. Me da igual. Pues por una, sigue siendo más grande. Tenemos que aprender a vivir en misericordia, gracia y amor, entendiendo que la base de nuestra relación es la ley. Porque la ley me va a demostrar que yo necesito gracia, misericordia y amor. Y la ley me va a demostrar que yo solo no puedo alcanzar lo que Jesús me quiere dar. Y la ley me va a demostrar que aunque te esfuerces todo lo que quieras, vayas todos los domingos a la iglesia, hagas todas las buenas obras que sea, por fuera vayas muy limpio, todo lo que sea, va a haber cosas que necesitan el perdón de Dios. Y la ley va a demostrarte que necesitabas que Jesús muriese en la cruz por tus pecados. Y ahí vienen las palabras grandes: misericordia, gracia y amor. ¿Qué recibió esta mujer? La sanidad de su hijo. recibió lo que necesitaba. Saltó todos los obstáculos, porque no se aferró a la ley, sino a la misericordia, a la gracia y al amor. Ahora me gustaría que pensases en tu petición. Vale. Y voy a poner algunas barreras. Mira, puedes tener tu petición, tu carga, tu lucha, tu lo que sea. Hasta puede ser, déjame decir, incredulidad. Yo esto no creo nada, esto es todo una invención de hombre, de lo que sea. Vale, pues pon esa barrera y dile a Dios, Dios, mira, es que no creo en ti. Ya está, no creo, ya. ¿Para qué vamos a andar dándole vueltas? No creo en ti. Vale, esa barrera. Vamos a romper esas barreras. Y entonces seguimos corriendo. Y yo tengo un problema. Mi problema es laboral. ¿Vale? Yo sigo corriendo. Ya, pero es que yo soy un pecador. Entonces, a lo mejor por la ley no me vas a escuchar. No, no. Gracia, misericordia y amor. Deja que Dios vaya transformando tu propia vida. Vaya cambiando tu propia vida. Lucha por cambiar esas cosas que te autoentorpecen a acercarte a Dios. Y toma decisiones firmes. La decisión firme de esta mujer fue aferrarse a la pierna de Jesús. De aquí no te mueves hasta que no me respondas. Y conformarse con las migajas de Jesús. Con lo poquito. Cualquiera que sea nuestra situación, ponerla delante de Dios. Vamos, cruzamos todo, nos digan lo que nos digan. Es posible que haya gente que se acerque y te diga, mira, tú no puedes, es que está mal que cantes levantando los brazos porque eres muy pecador, tú olvídate de la gente y mira a Jesús. Si el que te salva es Jesús, no la gente. Si además el que va a sanar o darte salida es Jesús, no las personas. Y las personas pueden ayudarte, o no. Pero Jesús está ahí, aferrándonos a sus pies. Me gustaría que cierres los ojos. Ahora, con la libertad de que puedes hacer lo que quieras. Cierra los ojos, no para dormir, ¿vale? Luego ya te echa la siesta en casa. Cierra los ojos y piensa en lo que tienes que decir a Jesús. Jesús, mi hija está endemoniada. Jesús, mi hija está enferma. Jesús, yo no puedo con este pecado. Jesús, yo hago esto mal. Jesús, yo tengo este problema. Jesús, yo no puedo con esto. Y Jesús está delante. Y es posible que pienses que Jesús no te va a escuchar. Pero sabes que Jesús te está escuchando y solo está probando. Probando que para ti Él es la única alternativa. No hay amuleto, ni otro Dios, ni otra diosa, ni nada, ni nadie más que Jesús que pueda sanarte y salvarte. Y Jesús se para y te mira. Y te dice, mira, Andrés, es que no es tu tiempo. Ahora estoy con otras personas ocupado, no es el tiempo para ti. Insiste. Jesús, yo necesito que tú me ayudes. Y tú eres mi única solución. Y aunque sea solo un segundo, una migaja, un trocito, escúchame. Y en este momento, Jesús, te damos gracias por tu respuesta al corazón de cada uno. En fe y por fe, centrándonos en el amor, en la gracia y en la misericordia, queremos pedirte ayuda para ser personas sanas y santas ante tu presencia. Si nos falta fe para creer en ti, que la pongas tú de la forma que tú sabes, tocando nuestros corazones. Si nos falta salud, que seas tú quien restaures. Y si no quieres restaurarlo, que seas tú quien nos dé las fuerzas para poder vivir conforme a lo que tú has puesto delante de nosotros. Que seamos personas capaces de agradecerte cada cosa que pasa en nuestras vidas. que no paremos nunca de orar, de clamar, de acercarnos a ti corriendo, al único a ti, a nadie más, y reconocer que tú eres la solución y la respuesta, el intercesor, el intermediario, eres tú nuestro salvador, eres tú quien ha dado su vida por tu vida, por cada uno de nosotros, eres tú todo lo que nosotros necesitamos y lo que queremos es aprender a descansar en ti. Imaginamos el gozo de esta mujer al llegar a casa y ver a su hijo sanado. Ese gozo lo queremos para nuestras vidas, Señor. Responde al corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a escucharte, a creer en ti y a amarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, terminamos con una canción y te dejo que elijas. Mira, recuerdo una cosa, al final hay tiempo del rincón de oración. Por favor, no te vayas, si quieres que oremos por ti, no te vayas sin que oremos por ti. Y...